Cuando son las 9:39, Portugal sigue ganándole 1-0 a Corea del Norte, ya están en el segundo tiempo. Y nosotros aquí tenemos todo pronto para iniciar una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria, en esta ocasión en Montevideo, en los estudios del Espectador. Vamos saludando entonces a Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos. ¿Cómo están?
Presentan Tacuarembó Marfrig, Erro, Superagro y UPM Forestal Oriental. 20 años de compromiso con el país.
Ya en la escuela nos enseñaban que Uruguay es un país exportador de materias primas, es decir, un país que elabora productos que otros países industrializan. Esto es, Uruguay, país productor de commodities. Desde que existe la tertulia agropecuaria hace 5 años, venimos debatiendo sobre un agro que se ha transformado fuertemente, que ha invertido, que se ha modernizado y tecnificado, que ha aumentado su productividad, que ha generado empleo. Pero esos cambios, ¿han venido de la mano de un mayor valor agregado? Esta pregunta ha sobrevolado varias de nuestras mesas y también ha estado presente en los mensajes de la audiencia. Por ejemplo, el mes pasado, cuando transmitíamos desde Nueva Palmira, por donde sale buena parte de nuestra producción agrícola, un oyente advertía: casi el 100% de las cargas que salen por las terminales portuarias tienen poco o nulo valor agregado. Y después agregaba, provocativamente: parece entonces que cuando hablan de agroindustria, en esa expresión sobra la palabra industria. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿También la producción del nuevo agro uruguayo sigue siendo solo de commodities? Vamos a analizarlo en los próximos minutos.
Nuevas tendencias.
Rosana, ¿qué te parece si presentamos a nuestros tertulianos de hoy?
Cómo no, con mucho gusto. Gustavo Bittencourt, ¿cómo pronuncio? Sí. Bittencourt, es economista, es coordinador del área de estrategia de desarrollo y planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. Muy buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.
Continúo con Luis Bértola, es doctor en Historia Económica y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Buen día, muchas gracias.
Buenos días. Y dejamos por el final a los de la casa.
A los de la casa, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, buen día a los dos.
Buen día.
El agro en perspectiva.
Vas tú con la primera pregunta, Rosana.
Bueno, estábamos diciendo en la previa, muy cortito, que en realidad esta invitación es como un segundo intento de conversar entre campo y ciudad. Esto fue provocado en su origen por un artículo del semanario Búsqueda, cuyo título era Uruguay cambió poco su perfil exportador durante el boom de precios. Entonces, me parecía interesante tener invitados de gente que mira de afuera el sector y integrantes del cuadro fijo, como somos con Guillermo y Catalán.
Sí, lo cierto es que el perfil agroexportador de nuestro país cambió en los últimos años.
Bueno, era el punto, y nos parecía interesante entonces romper el hielo consultándolos si creían que esos cambios y esas transformaciones había provocado cambios significativos en lo que hace la incorporación de valor a los productos. Capaz que, Gustavo, arrancamos contigo.
Bueno, me parece que lo interesante sería empezar viendo de qué hablamos cuando hablamos de agregar valor, ¿no? ¿Qué significa agregar valor? Porque la producción agroindustrial y la producción de base primaria en Uruguay tiene una productividad, es un producto por trabajador, es un valor agregado por trabajador muy alto. Eso justamente es la base de su competitividad. Pero ese gran valor agregado por trabajador radica en que, en general, es de producción extensiva y es con muy poca ocupación de mano de obra en relación a una gran cantidad de tierra, una gran cantidad de capital o de vacas o de diferentes componentes. Lo que a nosotros nos preocupa, o por lo menos lo que a mí me preocupa, y lo hemos planteado en algunas cosas que hemos escrito con Luis Bértola, por ejemplo, es cuál es el impacto del crecimiento agroindustrial del país, un crecimiento muy significativo, un crecimiento que ha diversificado la producción, que ha implicado más crecimiento por diversificación, por incorporar nuevos rubros, que por cambiar la naturaleza de esos rubros, agregando inteligencia, por ejemplo. Es decir, seguimos produciendo un conjunto de bienes que son poco diferenciados. En ese sentido, agregan valor porque su valor agregado por trabajador es muy alto, pero son poco diferenciados, siguen siendo básicamente el tipo de productos, desde esta lógica, desde la lógica de ser commodities, que ocupan la mayor parte de nuestra estructura de exportaciones.
Eso de que son un poco diferenciados quiere decir que cuando salen del Uruguay ya pierden la identidad, ya pasan a sumarse a grandes bolsas de, estamos hablando de eso, los granos, la soja se suma a grandes bolsas de soja, no sé qué otro ejemplo podemos manejar, la celulosa se suma a otras grandes bolsas de celulosa, ¿cómo es?
Bueno, la idea es que uno puede encontrar en el sistema de comercio mundial bienes que son altamente diferenciados, que van a demandas específicas y en las cuales se puede generar precio de alguna manera. O sea, si uno genera un bien que es innovador, un bien que tiene fragmentos específicos, nichos de mercado, de demanda, puede acceder a más valor, más precio por unidad. Si uno, hay espacio para generar más precio por unidad en la estructura, aún en la estructura de exportaciones que tiene Uruguay hoy. Ajá. Pero eso tiene un límite a largo plazo. Esa es la principal preocupación.
Vamos de poco. Catalán.
Con todo respeto, Gustavo, creo que es una percepción esa prejuiciosa o antigua, si querés, de lo que es la realidad. Yo creo que se agrega valor de muchas formas, no solo cambiando el producto, porque hay tecnologías de producto y hay tecnologías de proceso. Y si con los mismos insumos nosotros pasamos a producir el doble de producto, aumentamos enormemente la eficiencia del proceso. Yo creo que es una incorporación que hace el sector primario a inversiones y valores introducidos por otros sectores, ya sea de pre como de postproducción. Y esa duplicación, por decir algo, del producto con los mismos insumos es un enorme agregado.
Por ejemplo, Catalán, un ejemplo. Rendimientos de algo.
Si tengo tiempo, hablo todo el día de
cuando esto. Nombran eso, me parece que para los dos, cuando nombran esa duplicación, decir ejemplo...
Bueno, te voy a poner un ejemplo. Uruguay, datos del año pasado, no de este, que bajó un poquito, pero Uruguay el año pasado produjo 8 toneladas de arroz por hectárea. Otros países con la misma dotación de recursos o similares, o marginalmente diferentes, pero básicamente similares, producen 3. Entonces, Uruguay está incorporando en el proceso productivo una cantidad de valores generados en la investigación agropecuaria, en la investigación agronómica, incluso en valores institucionales de coordinación de procesos y demás, que hacen que la producción se duplique, haciendo un uso, por lo tanto, muchísimo más eficiente de todos los insumos.
¿Y eso es agregar valor?
Para mí eso es agregar valor. Yo creo que la contabilidad convencional, permíteme medio minuto más, Emiliano, la contabilidad convencional solo visualiza como agregado de valor el cambio del producto. Si en vez de arroz en bolsa exportamos croquetas de arroz, ahí se reconoce el agregado de valor. Pero si en vez de una bolsa exportamos 3 con los mismos insumos, no se reconoce la verdad. Yo creo que ahí radica gran parte de la discusión.
A ver, Luis, Bertola.
A mí me parece que, para ponernos bien de acuerdo, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos de commodities? ¿Acaso hablar de commodities quiere decir que no hay agregado de valor? Me parece que no es esa la idea. Nunca ha sido, es decir, siempre hemos exportado commodities, y quién puede negar el agregado de valor que hubo en la industria frigorífica, que fue un cambio revolucionario a fines del siglo XIX. ¿Quién puede decir? Exportábamos commodities, pero ese commodity tenía un gran cambio tecnológico, cambios de organización industrial, todo lo que vivimos en la expansión de la posguerra, que vivimos una enorme expansión del sector agrícola, agropecuario, porque a veces creemos que la sustitución de importaciones fue pura industria y nos olvidamos que hubo un enorme respaldo al sector agroexportador y a la agroindustria con un montón de mecanismos de estímulo, y ahí también hubo agregado de valor, hubo cambio tecnológico. Entonces,
la cuestión, ¿cuál es? Si podríamos agregar más valor.
Yo digo que el agro puede agregar valor, que el agro puede experimentar aumento de la productividad, que los commodities, no quiere decir, el aluminio es un commodity, el acero es un commodity. ¿Y quién puede negar que hay una enorme cantidad de tecnología y de inversión de capital detrás de la producción de esos commodities? El problema es sobre todo cuando nosotros queremos pensar Y claro, ni Gustavo ni yo somos agraristas, pero es decir, un poco la focalización que tenemos es decir, bueno, ¿cómo se produce el cambio estructural que está detrás de todos los procesos de desarrollo? Esa es la pregunta.
¿La dejamos planteada, Guillermo?
Sí, yo creo que la tertulia está orientada a lo que plantea la gente, que cuando la gente dice agregado de valor, lo que está planteando es avanzar hacia más adelante en la cadena entre el productor primario y el consumidor final. Yo creo que cuando la gente habla de agregar valor se refiere a eso, porque entonces yo creo que lo que plantea el catalán, yo más que agregado de valor le llamaría agregado de inversión en aras de mejorar la eficiencia, pero yo agregado de valor me referiría si el producto final de ese proceso realmente cambió y es distinto.
¿Ah? A ver, concretamente, si en vez de exportar soja, procesamos la soja, producimos aceite y después
exportamos espeller o aceite, o en su defecto seguimos avanzando y exportamos combustible, aceite refinado para comer y raciones, ¿ah? Y bueno, y podríamos seguir avanzando a transportar el chancho. ¿Ah? Pero lo que me refiero es que en el caso...
atrás. ¿Eh? Y hacia atrás.
Está, por supuesto. Entonces, en cuanto a la pregunta, yo creo que la gente plantea como que el Uruguay creció en la producción de commodities y se olvidó de agregarle valor a esos commodities. Y ahí es donde yo no comparto el planteo, porque creo que, y es para largo, pero creo que todos los procesos llevan tiempo. ¿Ah? Y nosotros tenemos dos formas de hacerlo filosóficamente. Una es, creo la industria, ¿ah?, que va a ser el aceite o el espera, lo que sea, y a raíz de esa creación de la industria fomento la producción de los commodities, que eso muchas veces ha pasado y son más las que ha fracasado que las que ha sido exitosa, y la otra es la que está pasando en Uruguay, que a raíz de una demanda externa de esa materia prima, de ese commodity, se genera un gran estímulo en la producción, o sea, que se produce mucho, y bueno... Pero ahora tenemos que entrar en la segunda etapa, que es plantearnos, ya que estamos en la etapa de producción, no tenemos que...
Es momento de dar el paso.
Exacto, que empezar a avanzar nosotros y procesar esos productos que lo está haciendo otro.
Lo que tú decís es que no es automático, no por querer simplemente pasar a la etapa siguiente
de... El crecimiento de los granos se dio... Emiliano, el crecimiento de los granos se dio en los últimos 4 o 5 años. Aunque hubiéramos querido instalar las industrias, posiblemente hoy no estarían operativas.
Insisto, creo que esa es una visión antigua, Guillermo. Yo creo que podemos ser muy eficientes y agregar muchísimo valor produciendo commodities. Es más, te diría, si fuéramos los más eficientes del mundo en la producción de 5 o 6 commodities, seríamos un país desarrollado. Sin ninguna duda, y viviríamos todos muy bien y con un gran nivel de vida y muy buena distribución del ingreso. Hay países, los países desarrollados de base agropecuaria, como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, etcétera, el valor agregado, lo que pasa es que el agregado de valor no es un buen indicador para un sector productor de bienes intermedios. El valor agregado proporcional del sector agropecuario porcentual es cada vez menor. En Australia no llega al 5% y es un país de base agropecuaria, porque el sector agropecuario, aún produciendo commodities, o quizá hasta por producir commodities, genera una gran dinamización hacia atrás, hacia adelante, en procesos de todo tipo, en servicios, que son dinamizadores del conjunto de la economía. Crece el conjunto de la economía y el sector agropecuario, que es el motor de ese crecimiento, proporcionalmente explica un agregado de valor menor. No sí, quiere decir que sea menos importante, todo lo contrario.
Sí, no, es que de ninguna manera... por lo menos en mi apreciación, de ninguna manera ignoro la capacidad de cambiar los procesos productivos en el agro y generar mucha mayor eficiencia. Eso es indudable. Lo que pasa es que la verdadera preocupación, y me parece que la referencia a los países estos, por ejemplo, Irlanda o Finlandia, la verdadera preocupación es la capacidad de seguir aumentando la generación de valor a largo plazo. Estos cambios de procesos son en sectores que tienen una tecnología menos dinámica que otros sectores. Entonces, nosotros nos especializamos en sectores cuyo cambio tecnológico a largo plazo es más lento que otros sectores. Y esto, el caso de Finlandia, por ejemplo, es sumamente claro. O sea, Finlandia tiene una brecha de productividad en muchos sectores primarios y de manufacturación de recursos naturales es mucho más productivo que nosotros, tenemos una brecha a cubrir ahí, pero la verdad, el gran crecimiento de Finlandia se debe a Botnia, a Nokia y no a Botnia. Esta es la cuestión. A
ver, en la producción del mismo grano de trigo o el mismo grano de maíz, que es el mismo en lo esencial desde hace 2000 años, ¿sí? Hay el mayor incorporación tecnológica del mundo. Tenés toda la genómica, tenés toda la ingeniería hidráulica, toda la ingeniería mecánica, para seguir produciendo el mismo. Es una falacia eso de que si no vas a un nivel de industrialización mayor.
Pero estás queriendo decir, Catalán, que detrás de un grano de soja hay tanto conocimiento o tanta inteligencia,
pero
infinitamente, como la que puede haber detrás de un teléfono celular.
Infinitamente más que transformar el grano de soja en aceite, que es apretar una prensa. Infinitamente más, es pasar de 2 toneladas a 4 toneladas de soja por hectárea, requiere muchísimo más inteligencia, más incorporación de valor, más pienso, pero, por decirlo en términos no comunes, nuestra. Que pasarlo a aceite. Y sin embargo, si se pasa aceite se reconoce como un agregado de valor, pero si se pasa de 2 a 4 toneladas se dice peyorativamente, seguimos produciendo un bien primario.
Sí, pero digo,
Bittencourt decía que...
Pero esa inteligencia no es la nuestra.
Que la inteligencia que está detrás de...
¿Cómo que no?
De la
mejora. ¿Cómo que no es la nuestra? ¿Cómo que no es la nuestra? Por supuesto que es la nuestra, en gran medida.
El desarrollo de la genética de las semillas no es...
Del evento transgénico, que es una cosa de última generación, no, en todo lo demás tuvimos mejoramiento genético durante décadas, producido totalmente en el Uruguay.
Pero lo que digo es, sin duda, si nosotros somos capaces de generar un sistema de innovación que genere nuevos procesos sobre la base de genética, sobre la base de biotecnología, que terminen en un producto agropecuario, me importa poco que ese producto es agropecuario, me parece bárbaro, y eso agrega valor.
Esa es la situación,
pero
Gustavo, esa
no
es la situación.
Viene siendo la situación.
No, es la situación.
Ahí tenemos una
que podría ser mucho más, que podría ser mucho más, de acuerdo.
Yo pero creo que lo que tú planteas es correcto, pero no hace a la discusión que estamos haciendo hoy. La discusión de hoy es, si yo tengo un grano de soja, un grano de soja capaz no es el ejemplo, un grano de trigo, el mundo no come trigo. Ese trigo, ¿cómo lo come? Come pan. Entonces la discusión de la gente...
¿Cómo se hace pan sin trigo?
Perdón, dale tiempo al tiempo. Ya vamos a comer de plástico. No, pero digo, la discusión de la gente es si Uruguay debe invertir en el procesamiento del trigo a pan o no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que vos estás planteando hace a la rentabilidad de la producción primaria. Déjame terminar. Te pongo un ejemplo, el caso del petróleo. El caso del petróleo es un commodity, ¿no? Y bueno, cuando pinchaba la tierra y saltaba el chorro de petróleo, producías petróleo a 10 o 20 dólares. Cuando los números no te empiezan a dar o no te queda petróleo, vos tenés que empezar a meter tecnología que te permita sacar petróleo de altísimo costo con muchísima más tecnología. Entonces lo que vos me vas a decir, no, el petróleo este, porque salió de 6.000 metros para abajo, es tiene un valor, sí, si no, no es rentable.
Déjame,
pero en definitiva termina siendo petróleo, alguien lo tiene que convertir.
Claro.
Entonces,
déjame decirte,
nadie dice que esté mal lo tuyo, es otra la discusión que estamos teniendo hoy.
La discusión es ¿cuántos puestos de trabajo más podemos generar en el Uruguay? ¿Es esa la discusión?
La discusión es que la gente percibe que si Uruguay exporta trigo o exporta soja, está perdiéndose de apropiar.
Percibe mal.
Pero
ese es
yo no
el
digo
punto.
Que esté bien, yo digo
la
que
soja, Uruguay la no debe industrializar la soja, por ejemplo.
Eso es un
no
económico
lo debe hacer.
Posterior.
Por un análisis económico elemental, requiere escalas de producción la industrialización de soja, 10 veces mayor de las que puede
perfecto
ser Uruguay.
Esa es la
Uruguay
que
tiene que pasar de producir 2.000 a 4.000 kilos de soja. Ese es el agregado valor que
una
tiene que hacer.
Una cosa no quita la otra. Tenemos que producir 6.000 kilos, no 4.000. La otra es una discusión económica si es realmente la relación costo-beneficio de Uruguay metiéndose en la etapa industrial, o sea, si lo que le va a agregar de valor va a justificarse con los nuevos puestos de trabajo, con el nuevo ingreso, nueva rentabilidad, que justifica hacerlo.
Quisiera saber si para Luis
es
y Gustavo...
Es la visión industrialista de la década del 50 y el 60 esa.
Luis
está superado.
Y Gustavo, quisiera saber si tienen la misma percepción de lo que dice
vamos
Guillermo.
A, vamos a escuchar primero a Luis, que hace rato no habla.
Que no habla.
Y que vengo levantando el lápiz. A mí me da la idea que cuando nosotros estamos diciendo, bueno, hay valor agregado, ¿dónde se genera ese valor agregado? Cuando se habla de las commodities, lo que importa son los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Y cuando uno, bueno, no está muy de acuerdo.
Catalán dice que no con la cabeza.
A todo.
No necesariamente es así, es lo que quiero decir.
Pero que siga Luis.
Entonces, el asunto es, cuando nosotros nos vamos a decir, este agregado de valor depende de qué, depende de un conjunto de actividades, y ese conjunto de actividades de investigación, de logística, esto, son exactamente, podemos decir, actividades del sector agropecuario. Estamos necesariamente hablando de alguna forma de cambio estructural, la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades que no necesariamente se circunscriben específicamente al plano agropecuario. Entonces, cuando nosotros discutimos estas cosas, más bien yo creo que tenemos que ubicar en el contexto de que es una reacción ante lo que yo creo que es una tradición muy larga de un fundamentalismo agropecuario que también se vive en el país. Porque
¿fundamentalismo agropecuario?
Sí, yo creo que sí.
¿Qué quiere decir ese término?
Y es la idea aquella de que el Uruguay...
el país del oficiócrata.
El país del oficiócrata se parte. No, pero la idea es de que es muy difícil imaginarse que hayan actividades productivas, competitivas en Uruguay que no tengan exclusivamente su base agropecuaria. Entonces, yo creo que esa es una negación de un futuro. Es decir que solamente el país vive con el agro o con el perece. Yo creo que muchas de las reacciones que han habido contra eso es en base a que ha habido un fundamentalismo muy fuerte de que Uruguay no tiene otro destino, no tiene otra posibilidad de desarrollar actividades que no sean de base.
Pero nadie niega eso. Lo que pasa es que eso tampoco es un dogma. No puede ser un dogma eso. No, que necesariamente tenés que avanzar en la cadena. No,
pero es que yo creo que hace tiempo que, lamentablemente, no en los debates, que está muy claro que las complementariedades sectoriales son importantes, que acá el debate no es entre agro o industria o servicios.
O sea, Luis, pero no lo estamos planteando así, ¿no? Acá en esta, por lo menos desde esta mesa, no se está partiendo de la base del fundamentalismo agropecuario. Bueno, estamos partiendo de la base que hay números de la estadística nacional que marcan que la economía...
Cuando el catalán, ¿se le puede llamar catalán?
Sí,
¿no?
Claro.
Se le puede decir. La gente ya lo conoce por ese apodo, sí.
Cuando el catalán, viejo amigo, dice, bueno, Uruguay puede ser un país desarrollado haciendo exclusivamente producción agropecuaria y exportando solamente producción agropecuaria.
O muy subdesarrollado con totalmente industrializado.
¿Perdón?
O puede ser un país subdesarrollado que...
sí, totalmente. Puede industria. Tener una industria horrible, protegida, autárquica, pero de eso ya salimos. ¿Cuánto hace? ¿No? A mí me ha llamado mucho la atención las preocupaciones que hay por revivir el modelo de sustitución de exportaciones de los años 50, que hasta Mujica lo dijo en su discurso presidencial. Esa es una cosa que a mí me dejó... que no entiendo de dónde salen ese tipo de cosas, como que los que hablan de la necesidad de diversificar la economía, lo que están hablando es de la sustitución de importaciones de los años 50.
¿No? Dice que no es eso.
Para nada. Yo no creo que haya nadie que esté planteando que haya que reinstaurar ese modelo.
Gustavo.
Sí, lo que a mí me parece que es la verdadera pregunta, la pregunta importante es, ¿cuánto le aporta cada sector productivo a la tasa de crecimiento de largo plazo del país? Esa es la pregunta. Si le aporta por agregar valor subiendo en la cadena, bien. Si le aporta porque agrega valor incorporando conocimientos, pero que si somos capaces de generar un núcleo endógeno que aporte conocimiento a su sector primario y mejore eso, bien. Ahora, lo que es claro es que hay sectores que crecen más rápidamente en el mundo que otros.
Y volviendo al ejemplo que tú mencionabas antes de ingresar aquí, por ejemplo el de la madera, tú decías tu preocupación y la diferencia, me interesa que compartir ese ejemplo.
Sí, la preocupación básica es algunas de las preocupaciones básicas es no tener claro cuánto de todo el valor que generan esas empresas va a permanecer, por ejemplo, como nuevos proyectos de inversión a largo plazo futuro dentro del país. Esa es una de las preocupaciones.
A ver, bajando la tierra de nuevo, con ejemplo concreto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué viene este planteo?
Bueno, viene de cuál es la proporción de los digamos, del tamaño de las plantas, para no personalizar, las plantas que se están instalando.
Plantas de celulosa, concretamente.
Plantas de celulosa, sin duda que aumentan el valor que se agrega respecto a la exportación de leña. Eso no hay ningún
de
tipo
troncos.
De troncos. Troncos, sí, no es leña, es troncos, rolas, ¿no? Sin duda que esa no es la discusión, me parece, pero una discusión, en el sentido de lo que decía recién, una de las tantas, por supuesto que está toda la discusión ambiental, que es muy relevante, pero una, que es la, por lo menos desde la óptica en la que yo me paro y la que me preocupa, es cuánto de esos... digamos, si es rolo son 150 millones de dólares, si es celulosa son 800, de esa diferencia entre los 150 y los 800, ¿cuánto permanecerá a largo plazo futuro como nuevas inversiones o cuánto será remitido como utilidades al exterior?
Gustavo, ese problema surge del hecho de que Botnia fueron capaces de hacerla los finlandeses y no fuimos capaces de hacerla los uruguayos. Si no, ese problema no existiría. Entonces, la comparación es con Botnia o sin Botnia, no Botnia versus una hipotética Botnia uruguaya, que la podemos hacer. Estamos los uruguayos, tenemos el dinero, está la tecnología disponible en el mundo. ¿Por qué no ponemos otra planta nosotros?
Podemos hacer algo más para maximizar el aporte que pueda hacer ese.
Pero
ese
ahí tipo de entra el mismo ejemplo que con la soja. Podemos hacer más, por supuesto, pero de repente el análisis microeconómico de ese hacer más no es rentable pasar de la celulosa al papel y es mejor. Entonces, tiene todo el derecho del mundo, Botnia, a exportarlo como celulosa.
Yo no estoy planteando eso como alternativa. Lo que yo trataba de ubicarme es en un lado que me parece que es por el que importa para un país que históricamente crece muy poco y que tiene problemas de crecimiento, que ahora estamos en un periodo donde parece haber un quiebre estructural respecto al pasado, pero me parece a mí que el problema básico de la estructura de exportaciones y de la estructura productiva tiene que ver con cómo esa estructura productiva dinamiza la economía a largo plazo. ¿Cómo hacemos para salir de ser un país pobre a ser un país de ingreso medio mucho más alto?
Los oyentes se están enganchando con la discusión. Aparece, por ejemplo, este mensaje de Gustavo, que dice lo siguiente. Para los críticos, para los que dicen que no agregamos valor, bueno, tienen la oportunidad de su vida, que hagan ellos el agregado de valor. Siempre desde la vereda de enfrente ven las cosas tan fácil. Por ejemplo, problemas tan delicados como escala y mercados. Bueno, vino desafiante ese mensaje y es uno de varios que han venido. Si les parece, ahora durante la pausa les cuento qué dicen desde la audiencia y retomamos esta tertulia agropecuaria que hoy se está centrando en el nuevo agro uruguayo y el avance que implica o no en cuanto a agregado de valor. Bueno, mientras nosotros empezábamos a discutir el tema de hoy en la tertulia agropecuaria, allá en Sudáfrica, Portugal se ensañó con Corea del Norte, le va ganando 5-0 cuando faltan 10 minutos, menos de 10 minutos para el final del partido. Las exportaciones del nuevo agro uruguayo siguen concentradas en productos primarios o implican una mejora en valor agregado. En un brochazo muy grande, ese es el tema que estamos discutiendo en esta edición de la Tertulia Agropecuaria con dos de nuestros comentaristas habituales, Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados. Luis Bértola, doctor en Historia Económica y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y Gustavo Bittencourt, economista, coordinador del Área de Estrategia de Desarrollo y Planificación de la OPP.
El típico momento, ya está bien. ¿Qué me ibas a decir, Rosana? ¿Cómo seguimos? Sí, yo voy a provocar al invitado.
Debe estar clarísimo porque la discusión continuó durante la tanda, muy apasionadamente.
Lo más rico de todo. Voy a provocar al invitado, Bértola, y voy a leer una frase que fue una de las cosas que me provocó a mí en este artículo que mencionaba al inicio, que dice...
Una frase del propio Bértola.
De su autoría, que dice, el tren de los desarrollados pasa por acá, se aprovisiona y continúa su marcha. Y nosotros seguimos igual que siempre. Entonces, sobre ese disparador, quería saber si es esta realmente la imagen que tienen ustedes del sector agroexportador uruguayo.
Bueno, esa es una frase que en realidad está sacada de mi tesis de doctorado que tiene 20 años y que justamente estudiaba el fin de la sustitución de importaciones, la crisis del modelo de sustitución de importaciones y la dificultad que había tenido Uruguay para diversificar competitivamente su estructura productiva. Para mí, yo creo que el problema es que hay un límite de lo que le podemos pedir al agro y podemos correr el riesgo de pedirle al agro que haga cosas imposibles, ¿no? ¿Qué es lo que podemos diversificar la producción exportadora? Yo realmente no lo tengo del todo claro, no hay esquemas a priori, eso es un problema de capacidades, a veces de escala, a veces no es tanto de escala, sino también de encontrar nichos, diversificar en algunos mercados específicos la producción, no todo pasa por la escala para diversificar.
Gustavo me apuntaba que solo el sector lácteo le podíamos pedir.
Bien, entonces yo digo, pero lo otro es todo lo que pasa para atrás. Todos los encadenamientos hacia atrás. Y ahí se puede generar una gran diversificación, se puede generar una gran cantidad de actividades y de investigación que no necesariamente son específicas del sector agropecuario. Pero el problema mayor es, nosotros tenemos en este momento, ¿cuánto? El 20-25% de la población vinculada al sector agropecuario, directa o indirectamente, ¿no? De la población económicamente activa. ¿Cuánto usted?
Indirectamente yo te diría el 100%.
Bueno, indirectamente el 100% no tanto así.
Siendo un poco elástico.
Pero directamente, vinculado a actividades agroexportadoras, agroindustriales, tenemos más o menos el 25-30% de la población económicamente activa.
Y la otra estadística es mirar
las
exportaciones,
¿no?
Hay un
trabajo de OPIPA del 2000, Luis, que daba el 22% al agronegocio del empleo y el 24% del producto. Eso en estos 10 años seguramente ha aumentado, no te podría decir hasta dónde.
Entonces, el problema es, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿No? ¿Qué pasa con todo ese? Hace poco acaba de salir un trabajo del Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, comparando justamente los logros del periodo de la sustitución de importaciones con todo en América Latina, el periodo del consenso de Washington. ¿Y qué es lo que dice? Es que hay una brecha enorme de competitividad y de productividad, y que lo que está pasando es que tenemos una gran dificultad, es decir, que mientras en la época de la sustitución de importaciones, las transferencias, los cambios de la estructura laboral se iban hacia sectores de mayor productividad, lo que estamos experimentando ahora es un proceso casi inverso.
Pero eso es un prejuicio, está mal eso, mal. ¿Por qué la industria es de mayor productividad que el agro? ¿Por qué la industria es de mayor productividad del agro? ¿Y por qué los servicios es de mayor productividad del agro? El servicio puede ser un commodity. Si vos a un tren de 10 vagones le enganchás otros 10, estás duplicando el volumen de servicios ofrecido y es un commodity.
No es necesariamente el servicio. Cuando uno mira la estructura productiva, lo que vemos es que tenemos, primero, la paradoja de que en el agro tenés ocupada la gente con mayores niveles de informalidad, con menores niveles de educación, relativamente, y a su vez se te va la gente y los niveles, los sectores que tienden a crecer, tienen también bajo nivel de formalización.
En el agro no hay desempleo actualmente, en el agro uruguayo no hay desempleo, por el contrario, hay una demanda de empleo insatisfecho, sobre todo de personal de nivel de calificación de media alta.
Y el tema de la informalidad también ha cambiado rotundamente. Pero me interesa agregar con eso lo de Gustavo.
No estoy hablando del agro, estoy hablando de lo que pasa en el resto de la economía. Estoy pasando de lo que pasa en el resto de la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos con el resto? ¿Qué es lo que hacemos con ese 80 o ese 70% que no está estrictamente vinculado al sector agropecuario? ¿Qué oportunidades de empleo, qué oportunidades de ubicación productiva y demanda de capital humano tienen esos sectores? ¿Qué estamos siendo capaces de hacer con el resto de la economía?
¿Qué
capacidad tiene el agro de absorber a todo esa...
No, el agro no, pero bueno. Sí la dinamización que surge del aumento de productividad del agro.
Ahora, ¿no le estarás pidiendo demasiado al agro si querés que ocupe a todo ese resto?
Le pido mucho más al agro. Lo que pasa es que no se vincula con el agro, pero si vos tenés que la gente va más al cine porque tiene mayor empleo en los servicios o en la industria, y esos servicios y esa industria, aunque no estén directamente vinculados, funcionan cuando funciona el agro, vos tenés un aumento del producto, tenés un aumento del bienestar. Lo ves muy lejano en el agro, pero la locomotora que lo genera es el aumento de la eficiencia de los procesos agropecuarios, sean o no con un determinado nivel de industrialización. Yo te voy a poner un ejemplo concreto en el caso de la lana, para una variable que es muy sensible, solo lo tomo a tipo de ejemplo, el tipo de cambio. Con el dólar y para la lana, con el dólar a 18 pesos, Uruguay exporta lana sucia. Con el dólar a 21 o 22, exporta lana peinada. Con el dólar a 28, exporta prendas, ¿verdad? Y con el dólar a 30, exporta prendas y casimires, por decir cualquier cosa. Entonces, son variables que determinan el análisis microeconómico hasta dónde se llegan los procesos productivos. Pero no es una cosa que le digas al agro que está mejor o peor. Capaz que la lana la produce con la misma eficiencia.
Una cosa, no subestimemos a los inversionistas. Si en el Uruguay se dan esas condiciones para que avancemos en el proceso, pierdan cuidado que cuando se cumpla la otra premisa, es que podamos ser capaces de abastecer la materia prima de esas industrias en la escala que esas industrias precisan. Pierdan cuidado que así como vino Bondi y van a venir otras, van a venir aceiteras o van a venir lo que sea. ¿Ah? Entonces, indudablemente, nadie está en una posición de que no se quiere avanzar en el proceso porque es una posición cómoda y me sirve el negocio. No, no. Cuando se den las condiciones para que se pueda avanzar en el proceso, pierdan cuidado que los inversionistas lo van a hacer y el país lo va a hacer.
Habló poco, pero se tenía reservada una intervención de fondo, casi en el final, Guillermo. Y ahora les dejo poco tiempo a los demás. Un minuto cada uno. Sí. Un minuto cada uno.
No, yo habría mucho para decir, pero yo quisiera señalar solamente que tenemos que estar muy alerta a los cambios de escenarios, ¿no? Nosotros podemos encontrar muchas coyunturas en la historia donde nos ubicamos, proyectamos lo que pasó en los últimos 5 años y obtenemos unos escenarios de futuro maravillosos. Y tenemos muchos ejemplos en que esas proyecciones han fallado fuertemente, porque vivimos en un mundo de muchos cambios. Y creo que en este momento se está viviendo también un cambio, una revolución tecnológica, cambios de paradigmas muy importantes que nos pueden dar sorpresas muy interesantes para el futuro y abrir posibilidades que hoy son insospechadas. Entonces, yo lo que digo es, no nos fijemos solamente en lo que ha pasado en estos 5 años y mirar hacia el futuro. Creo que tenemos que imaginarnos un futuro con muchas más oportunidades, con mucha diversificación tecnológica, que va a abrir enormes espacios para muchas actividades, tanto de base agropecuaria como de base no agropecuaria.
Sí, no, yo simplemente lo que quería rescatar es el punto que me parece principal, que es cuál es el rol que diferentes sectores productivos que requieren de diferentes factores para desarrollarse, juegan en el crecimiento de largo plazo que puede tener la economía. Y ahí me parece que, por supuesto, que el agro y la agroindustria tiene un rol muy importante a jugar, pero lo que digo es que si nos quedamos exclusivamente con eso, que es a lo que nos conducen las fuerzas de mercado, básicamente, si no hacemos un esfuerzo deliberado y consciente por desarrollar otros sectores que en el mundo tienen más dinámica, nuestro proceso de crecimiento va a ser mucho menos de lo que podría ser.
Uh-huh. Esa es la
¿Catalán? Brevemente, total acuerdo con lo que decía Luis, hay que estar muy atento al cambio de escenario, pues son muy dinámicos y determinan todo. Lo que decía Gustavo, no es, yo lucho hace años por tratar de demostrar con escaso éxito de que eso no es una dicotomía, que se pueda avanzar simultáneamente y en paralelo y más con simbiosis y sinergias entre el sector agropecuario y los de tecnología de punta, porque el sector agropecuario es un demandante de esos sectores de economía de punta. Simplemente como final, hace 50 años el Uruguay estaba más industrializado que hoy. Vivíamos en plena crisis, en pleno estancamiento, con desocupación y en un conflicto permanente. Hoy hemos mejorado el ingreso, hemos mejorado nuestra ubicación internacional y somos más primarios, como se dice en términos peyorativos. No le tengo ningún temor a eso, si eso es resultado del aumento de la eficiencia de los procesos. Yo creo que tenemos que exigirle más al agro y no me preocupa para nada que pierda participación en el valor agregado global, siempre y cuando ese valor agregado agropecuario siga creciendo en términos absolutos.
pasó? ¿Qué dice Gustavo Bittencourt?
¿Cuál es tu preocupación? Hay que integrar más equipos.
¿Qué preocupación tiene Bittencourt?
Haber dejado la imagen de que existe una contradicción entre lo último que expresaba el catalán y lo que yo dije, que yo creo que no hubo, no había esta contradicción.
¿Estamos de acuerdo?
No hay contradicción.
Bueno, sí con la idea de que el agro debe ocupar el 100%. Sí. ¿Qué se dijo acá?
Rodolfo, Catalán, Irigoyen, Guillermo, Vila, dos de nuestros tertulianos habituales en este espacio. Luis Bértola, doctor en Historia Económica. Gustavo Bittencourt, coordinador del área Estrategia de Desarrollo y Planificación en la OPP. Gracias por acompañarnos en otra tertulia agropecuaria.
Hasta la próxima.
Nos despedimos hasta julio entonces. Seguimos a tratar a ingresar nuevamente al interior de la cadena cárnica y las formas de pago, las transparencias, temas ya bastante tratados en otras oportunidades.